Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bienvenidos a Voces y Regiones, a una nueva temática que semana tras semana traemos a la mesa de trabajo. Recuerden que es un proyecto en convenio con el Ministerio del Interior, la Universidad Distrital de Colombia y la Radio Universidad de Nariño. Le doy la bienvenida a Lady, mi compañera en locución, y al invitado que corresponde para la temática del día. Buenos días, Lady.
Muy buenos días, Joana. Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan a través del dial 101.1 FM Stereo, asimismo como también para las personas que nos escuchan a través de Facebook y de la web. La temática para el día de hoy, como lo menciona Joana, es transparencia y anticorrupción. En ese sentido, nos acompaña vía telefónica el día de hoy Marcela Restrepo. Ella es directora del área de sector público de la Corporación Transparencia por Colombia. Marcela, muy buenos días, bienvenida a esta emisora.
Muy buenos días, Lady. También un saludo a Joana y a todos los radioescuchas de su emisora. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, Marcela, para entrar en materia, hablemos de la Fundación Transparencia por Colombia. ¿Desde cuándo inicia para trabajar por la transparencia precisamente?
Nosotros empezamos a trabajar hace 15 años, somos una organización no gubernamental, hacemos parte del movimiento Transparencia Internacional, que es un movimiento mundial de organizaciones de lucha contra la corrupción, organizaciones de la sociedad civil. En el caso colombiano arrancamos justo después del duro golpe que significó para nuestro país, digamos, el proceso 8000, donde tanto, digamos, el sector empresarial como las organizaciones sociales empezamos a decir, bueno, ¿qué desde la sociedad civil, qué estamos haciendo en la lucha contra la corrupción? Y ahí es que surge la iniciativa y se crea Transparencia por Colombia. Justo este año estamos cumpliendo 15 años de funcionamiento acá en el país.
Durante esos 15 años, hablemos un poco de los logros que tú consideras que se han obtenido en cuestión de transparencia y anticorrupción en nuestro país.
Okay. De las cosas más importantes es como nuestro esquema de trabajo, que nos parece un logro importante. Primero es decir que la lucha contra la corrupción requiere la participación de todos los actores, es decir, esto no tenemos que romper ese mito de que la corrupción es solamente un problema de las entidades del Estado. Todos tenemos que ver con la corrupción, es decir, hay una corresponsabilidad en la generación del problema y en la lucha contra ese problema. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos una forma de trabajo donde tenemos un grupo de colegas que trabajan con el sector privado, tratando de promover a que las empresas y a los diferentes gremios incorporen dentro de sus lógicas comerciales y empresariales la lucha contra la corrupción, con un tema muy importante, y es que cuando nosotros arrancamos a trabajar en esto, los empresarios decían, yo no soy responsable de la corrupción es responsable de las autoridades públicas, o sea, el Estado. Un logro importante en estos 15 años ha sido que los empresarios reconozcan el papel protagónico que lastimosamente tienen en el problema, pero también el papel protagónico que pueden tener en la solución. Entonces, hay un fuerte trabajo con el sector privado. En segundo lugar, hemos venido trabajando con el fortalecimiento de organizaciones sociales para el ejercicio del control social. Tenemos una herramienta que es el Fondo de Control Social, ese es también uno de nuestros mayores éxitos. En ese fondo damos respaldo financiero, apoyo político, técnico a organizaciones de base comunitaria que quieren ejercer su derecho a hacer el control social, no solamente para criticar a las autoridades, sino también para contribuirles, para hacerles propuestas a las autoridades y decirles cómo las cosas se pueden hacer mejor. Eso para nosotros también es un logro muy importante. Y en tercer lugar, el área que yo dirijo es el área del sector público, donde básicamente nuestra invitación es a que las entidades del Estado desarrollen medidas y políticas de lucha contra la corrupción. Es decir, al igual que una entidad pública, una alcaldía, una gobernación, una universidad tiene planes de trabajo para mejorar su servicio educativo, para hacer más eficiente todos los procesos administrativos, pues también debe incorporar en su agenda la lucha contra la corrupción, porque la corrupción es un problema real. no es un discurso, no son calumnias de la oposición, no es un tema de ataques políticos, no, la corrupción es un fenómeno que ha marcado a nuestro país, que obstaculiza los procesos de desarrollo y que lastimosamente debilita la legitimidad de las entidades públicas. Entonces, nuestro mayor logro ha sido poder desarrollar una acción integral que señale las corresponsabilidades que todos tenemos en la lucha contra la corrupción, y lo más importante que ha sido para nosotros en estos 15 años, decirle al país: la corrupción no es un mal menor, es uno de los principales problemas que afectan las capacidades del desarrollo y las posibilidades del desarrollo.
Bueno, frente a esa problemática que usted menciona, que es un fenómeno real, la corrupción, quisiera que nos esclarezca la corrupción, cómo se da en el espacio público y privado, y cuál sería ese control social que ustedes como Transparencia vendrían a realizar.
Para contarle a la gente, es entender que la corrupción es un abuso de una posición de poder o de confianza, digamos, por medio del cual yo beneficio mi interés particular y ese beneficio va en detrimento del interés colectivo. Me explico, yo puedo ser una autoridad, puedo ser un alcalde, puedo ser el rector de una universidad, puedo ser un presidente de Junta de Acción Comunal, puedo ser un contratista y tengo un poder de incidencia en lo público. Manejo recursos públicos, tomo decisiones públicas y entonces la corrupción aparece cuando yo abuso de ese poder. No solamente es que me robo el dinero, sino que también empiezo a abusar del poder que yo pueda tener y de la confianza que las personas me tienen, porque soy un representante público, para beneficiarme a mí. Y en la medida en que yo abuso de lo público para beneficiarme a mí, voy en contra del interés colectivo. Eso es la corrupción. Hay corrupción en la política. Y es esa corrupción donde se alteran las reglas del juego que hacen posible que se cumpla esa máxima de la democracia, que yo tengo derecho a elegir y ser elegido. Cuando esa regla se rompe, cuando la gente le constriñen el voto, cuando compran las campañas, cuando compran los votos, cuando amenazan a las personas, pues allí hay corrupción en la política. Cuando se alteran el conteo de votos, ahí hay corrupción en la política. En segundo lugar, es cuando hay corrupción en la gestión administrativa. Es decir, en la contratación pública, cuando los contratos se le dan a ciertos contratistas que son amigos del alcalde o del gobernador o del ministro, cuando se le da una plata a un contratista para que haga una obra y el contratista se roba la plata y nunca hace la obra, allí hay una corrupción en la gestión administrativa. Hay corrupción cuando no hay meritocracia, cuando el que llega a ocupar un cargo público es una persona que llegó allí porque es muy buena amiga de la autoridad pública, más no tiene ni la función, no tiene la competencia, no tiene la formación para desempeñarse en el cargo. Y hay muchas formas de corrupción administrativa. También hay corrupción, que es lo que llamamos la captura del Estado, y es cuando los intereses económicos, legales o ilegales, se apropian de las decisiones públicas para favorecerse a sí mismo. Por ejemplo, cuando en un consejo municipal empiezan los dueños de las constructoras a sobornar o a hacer negociaciones con los concejales para que aprueben un plan de ordenamiento territorial que los beneficie en una zona del municipio, del departamento, donde se puedan hacer ciertas construcciones y ahí puedan ganar mucho dinero. O, por ejemplo, el lobby indebido que hacen, por ejemplo, los dueños de las EPS para que la reforma a la salud los favorezca. Entonces, todo eso es corrupción. En ese orden de ideas, ¿qué significa control social? Significa que los ciudadanos estamos alertas y atentos a proteger los recursos y las decisiones públicas. No solo es la plata, sino las decisiones que se toman. Por ejemplo, si hoy día, lo que te decía del ejemplo del uso del suelo, que ha sido pues tan tristemente célebre el tema en nuestro país. Cambiar un uso del suelo, un pedazo de tierra que sea rural, pasarlo urbano, tú sabes que solo esa decisión significa muchísimo dinero para el dueño de esa tierra. Entonces, los ciudadanos hacemos control social cuando estamos atentos al manejo de los recursos públicos y a las decisiones que nuestras autoridades están tomando.
Marcela, te pregunto lo siguiente, frente a todo ese tipo de problemáticas de corrupción que tú haces mención tanto en el sector público como en el sector privado, y también mencionas la participación ciudadana como veeduría, ¿a través de qué mecanismos es que los ciudadanos y los colombianos y las colombianas podemos participar de esas veedurías y de ese control social? Si bien conocemos por una parte las veedurías, de pronto por otra parte las juntas de acción comunal, ¿cómo podemos garantizar entonces que todo este tipo de procesos se lleven a cabo? Procesos de transparencia y control, claro está.
Mira, pues, a ver, nuestra constitución es una constitución, digamos, bastante garantista y en el tema de participación ciudadana tiene bastante desarrollo. La premisa fundamental para yo hacer control social es que la Constitución me lo permite, incluso me lo obliga. En la Constitución dice que la fiscalización ciudadana es un derecho y un deber. Yo, Marcela Restrepo, tú, Lady, Joana, quieren hacer ver cómo se está ejecutando la obra que está enfrente de su casa, que está pasando por su universidad. Los estudiantes de la universidad quieren ver qué está pasando con las decisiones que toma el rector, lo pueden hacer. Digamos, yo como ciudadano tengo todo el derecho, soy el constituyente primario, y en la medida en que yo voté por el otro, confié en el otro, también tengo el derecho a pedirle cuentas. La primera herramienta jurídica que tenemos en nuestra Constitución. En segundo lugar, hay varias instancias y canales de participación ciudadana que están en la Constitución algunos y otros desarrollados en posteriores decretos y leyes, etcétera. Tenemos las juntas de acción comunal como unas instancias organizativas donde yo, como una junta de acción comunal, puedo pedirle información a un alcalde, a un contratista que está haciendo una obra en mi barrio. Las veedurías ciudadanas que fueron reglamentadas en la ley 850, ahí están también todas las herramientas. Si yo me quiero conformar como un grupo de ciudadanos, me registro ante la personería de mi municipio, me registro ante la Cámara de Comercio de mi municipio y digo, soy un comité de veeduría y voy a hacerle veeduría tal. Hay otros mecanismos de participación ciudadana que consideran el control social. Los comités de participación ciudadana en salud pueden hacer monitoreo a los temas en salud. Las juntas municipales de educación tienen un componente de seguimiento en los temas de las políticas educativas. Los muchachos que hacen parte del Consejo Municipal de Juventud, en el caso de que el municipio lo tenga, también pueden hacer control social. Es decir, el control social es de las formas de participación, digamos, más exigentes y más complejas, porque eso también hay que reconocerlo. No es fácil hacer control social, porque hay que tener información, hay que tener ganas, hay que tener valor, hay que tener respeto también, pero hay muchas formas de hacer control social y nuestra Constitución lo garantiza. Hay una cosa que yo sí recomiendo mucho en esto, y es que para hacer control social, como te lo digo, lo principal es que primero tengamos una capacidad organizativa, tengamos ganas de hacerlo, tengamos respeto por el otro. Muchas veces llegamos un poco irrespetando a los funcionarios públicos, de entrada tratándolos de ladrones o a los contratistas, tú eres un contratista corrupto. Hay que tener mucho respeto. Y una cosa muy importante, hay que tener información. Por eso el principal insumo para hacer control social es el acceso a la información. Es decir, poder acceder a la información. Y lo más importante es considerar que el control social no es solamente una herramienta para señalar o criticar los errores de un gobernante o de un ejecutor, sino que es una herramienta para mejorar la gestión pública. Entonces también, además de yo tener un ojo muy agudo y poder hacer críticas y poder hacer recomendaciones, también debo tener la capacidad de hacer propuestas. En la medida en que señalo el problema, debo tener la capacidad de proponer, de decirle a mi alcalde, oiga, o al rector de mi universidad, también decirle, mira, nosotros hemos visto que los equipos que ustedes están comprando, el valor del mercado está muy alto, y mire, aquí le traemos otras propuestas de cómo pueden comprarse equipos que sean más de costos más racionales. Pero el control social es muy posible en nuestro país.
Claro que sí, para promover la transparencia en el sentido de una lucha contra el cambio, ¿cuáles son esos retos y cómo hacer ese control social, hacerlo efectivo para la destinación de recursos en los diferentes sectores, por ejemplo, discapacidad, desplazamiento, en los diferentes sectores en donde se ha destinado dinero y son los administradores, diferentes personas que trabajan, que se guardan ese dinero?
Lo primero para luchar contra la corrupción es que tengamos la conciencia, y esto puede sonar un poco retórico, pero es así. Si nosotros seguimos considerando que la corrupción es algo normal y que no podemos hacer nada contra eso, ahí ya estamos perdiendo la batalla. La batalla se empieza a ganar y para nosotros es muy buena noticia de todas las últimas mediciones. Por ejemplo, el último barómetro global de corrupción para el caso colombiano, que se entrevistan a ciudadanos, casi el 97% de los ciudadanos encuestados dijeron, yo quiero luchar contra la corrupción y yo ya soy sensible frente al tema y quiero hacer algo. Entonces, el primer reto grande que tenemos es que los colombianos nos quitemos de la cabeza la idea que contra la corrupción no podemos luchar, que eso es un mal muy enquistado, que todos los poderosos son corruptos, que es un tema cultural, que lo mejor es educar a los niños, porque ya con los grandes no hay nada que hacer. No, eso tenemos que romperlo. Tenemos que sensibilizarnos y decir, oye, eso es un problema. Que un contrato público, el 10, el 15, el 20% se vaya en el serrucho, en la negociación, no podemos seguir considerando lo normal. Que para yo acceder a una cita médica tenga que pagar un cupo en una fila de una persona que llega a las 4 de la mañana a hacer la fila y yo siempre tenga que pagarle a esa persona 20 mil, 30 mil pesos, eso no lo podemos seguir considerando normal. Eso es corrupción. Entonces el primer reto es un cambio mental, donde digamos, mira, esto es un problema y no me lo aguanto más, quiero luchar contra esto. El segundo reto importante que tenemos frente a esto es que necesitamos que nuestras autoridades públicas y los que manejan información y recursos públicos nos garanticen el acceso a la información. Como tú bien lo has dicho, no solamente se guardan los recursos, se guardan la información. Sin información no somos nada, la información es un bien público. Para hacer control social lo que necesitan es información, y nuestras autoridades públicas, nuestros alcaldes, nuestros rectores, nuestros ministros, nuestros presidentes, los partidos políticos, los contratistas, tenemos que decirles, ustedes tienen información pública y esa información no es tuya, no la privatices, esa información es de todos. Yo necesito saber cuánto dinero se va a invertir en la ampliación del programa de salud de mi municipio, cuánto dinero se va a invertir en el programa de fronteras que tiene Nariño, yo tengo que saber eso. Entonces, el segundo reto grande es que garanticemos el acceso a la información. En Colombia apenas vamos avanzando. Tenemos cosas importantes, pero todavía no se ha aprobado, por ejemplo, la ley de acceso a la información. Esperamos que el presidente la sancione este año, pero es una ley que va a garantizar que el derecho a la información es un derecho humano. Con información es que yo puedo hacer control social. Perdóname, sí. Solamente te termino con un último reto que es muy importante. Okay. Y es un reto, y es que tenemos que exigirle a nuestros órganos de control y a la justicia que sean mucho más eficientes en la investigación y la sanción de la corrupción. No hay nada más nefasto para la lucha contra la corrupción que la impunidad. Cuando el corrupto gana, cuando el corrupto roba y el corrupto no se va a la cárcel y el corrupto no devuelve dinero, ¿qué queda en la mente de la gente? Mira, la corrupción paga. Y no me importa si me puede ser que salga en la prensa, que me pongan un gran titular, pero no importa, me eché muchos millones al bolsillo y finalmente pues triunfé. Entonces el tercer gran reto es que los órganos de control y la justicia sancionen y castiguen la corrupción.
Marcela, te iba a hacer la siguiente pregunta y tú lo mencionaste al inicio de esta conversación. Resulta que uno de los escenarios en donde más corrupción se presenta son las elecciones, las campañas electorales, y tú misma lo dijiste, estamos cerca de vivir nuevamente uno de estos escenarios, posiblemente, posiblemente no, pero entonces quisieras que hablemos como de ese contexto un poco.
Lastimosamente, como tú lo has dicho, es uno de los ámbitos donde más opera la corrupción, ¿por qué? Porque es donde empieza la carrera, es decir, si yo logro ser autoridad pública, pues de ahí para adelante. Tenemos una situación, digamos, que es importante decirle a los ciudadanos, y va asociado con lo que te acabo de decir de la conciencia. ¿Por quién vamos a votar? Esto suena como una cantaleta vieja que todos los años echamos, pero es así. ¿Por quién vamos a votar? No podemos seguir votando por los mismos. No podemos seguir votando por los mismos dirigentes corruptos que se han robado los recursos. Incluso aquí hay un debate durísimo, porque la gente le dice a uno, pero este está
Todo colombiano sabe.
¿Cómo podemos los ciudadanos controlar la gestión de los elegidos? ¿Alcaldes? ¿Gobernadores?
Buenas tardes, don José. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted? ¡Qué milagro de verlo!
Sí, mi señor, eso es muy cierto. Pero por aquí que vine a saludarlo y de paso a comprarle unas pastillitas para ese dolor de cabeza que me tiene loco.
Ah, bueno, déjeme las busco.
Hermano, ¿cuánto tiempo llevan estas obras sobre la vía principal?
Empezaron hace tanto tiempo que casi parece que llevan haciéndolas desde el mismísimo principio de los tiempos.
No, hombre, eso no es justo. A usted que le gusta tanto la política, no sabrá de casualidad. ¿Cómo podemos nosotros los colombianos controlar la gestión de las personas que elegimos para alcaldes y gobernadores?
Pues vea, tenemos varias opciones. Usted puede ir, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, quien es la encargada de investigar al funcionario y ponerle sanciones o hasta llegarlo a retirar del cargo si es el caso.
Ah, vea pues. ¿Y solo se puede denunciar con la Procuraduría?
No, como le decía, tenemos varias opciones. También puede ir a la Fiscalía General y allá usted presenta una denuncia para que investiguen al alcalde o al gobernador si usted sabe que cometió un delito. Ahora, si usted cree que no le están representando sus derechos, puede buscar apoyo en la Defensoría del Pueblo.
Todo colombiano sabe.
Y si veo que están malgastando la plata, ¿Eso es donde o qué?
Ahí entonces usted tendría que ir a la Contraloría General de la República. Ellos son los que investigan los malos manejos o si está perdiéndose la platica.
Pero es que ir a esas instancias puede ser muy extremo, tener mucho trámite y complicado. ¿No hay algo más sencillo?
Claro que sí. Vea, para que le cuente a más personas si quiere. Usted puede hacer un derecho de petición para pedir información a funcionarios del Estado sobre las decisiones que se tomen a cualquier tema que le interese.
Ah, mire usted. ¿Y qué más?
Esa es una. Otra que puede hacer es conformar una veeduría ciudadana para vigilar alguna gestión pública en la cual se esté gastando la platica o mirar que se estén cumpliendo los planes de desarrollo y todo lo que prometieron. Es más, con decirle que con las veedurías usted también le puede pedir a un funcionario que se tomen correctivos o hasta que se sancionen a las personas si las cosas no están haciéndose como se debería.
¿Y uno simplemente no puede ir a hablar con el alcalde o el gobernador?
Sí, pero mire que es mejor pedirle a los alcaldes y gobernadores una audiencia pública para que más personas se enteren y ahí pueda pedirles que hablen de las políticas que están haciendo. También le pueden pedir cuentas sobre los programas que tienen a cargo. Pero igual, los alcaldes y gobernadores, sin que se los pidan, tienen que rendir cuentas para que la ciudadanía haga un control sobre las cosas que se están haciendo. Usted puede ir cuando quiera.
Ah, mire que sí hay muchas cosas que uno puede hacer para garantizar que ese botico haya valido la pena.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Investigado, pero no está sancionado. Y tú misma lo ves en los noticieros y lo ves en la prensa. Ellos dicen, ah, no es ético, pero no es ilegal. Los ciudadanos debemos elevar nuestros estándares éticos. Y ya tenemos que decir, mire, un personaje que está tachado de haber comprado votos, un personaje que está tachado de haber auxiliado a la guerrilla, de haber apoyado a los paramilitares, de haber financiado su campaña con narcotráfico, donde ya hay mucha información en los medios, hay investigaciones, claro, sí. Corporación Arcoíris, los diferentes medios están mostrando el amor de la misión de observación electoral. Por favor, si ya tenemos este dato, no nos echemos cabeza dos veces. No volvamos a votar por ese personaje. Ahí hay un tema, una responsabilidad civil. Cuando a mí me preguntan yo qué puedo hacer contra la corrupción, vota por gente que no esté involucrada en temas de corrupción. En segundo lugar, los ciudadanos tenemos que preguntarnos quién está financiando a nuestros candidatos. El financiamiento de campañas, todo lo tenemos claro. Los estudios que se han venido haciendo en el país señalan, y ahorita que vienen elecciones de Senado y de Cámara, los representantes de la Cámara, los representantes del Senado son los que más financiamiento reciben de los que quieren ser luego contratistas en los territorios. Y lo mismo con alcaldes y gobernadores. Entonces, ¿quién está financiando? ¿Quién está poniendo la plata? Ojo, una cosa es un contratista que quiera financiar sus candidatos para decirle, ojo, que si tú ganas, me vas a favorecer y me vas a dar los contratos a mí. Pero el otro es el financiador que es un paramilitar, que es un narcotraficante, que está asociado a la guerrilla. Ese es dinero con sangre. Y nosotros tenemos que decirle ese dinero con sangre nomás. Entonces, ¿y dónde podemos ver eso los ciudadanos? Hay un aplicativo que tiene el Consejo Nacional Electoral que se llama Cuentas Claras. Miren todos, Consejo Nacional Electoral, en nuestra autoridad electoral. Allí usted entra a su sitio web y buscan un aplicativo que se llama Cuentas Claras. Si ustedes quieren saber quién financió la campaña del alcalde de Pasto, allí está quien lo financió. Y para las próximas elecciones, y ustedes medios de comunicación tienen una gran responsabilidad de estarle contando eso a la gente, quién está, y lo pueden ver en tiempo real. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están obligados. Ahora bien, ahí nos van a mostrar la plata oficial que están pagando, ¿no? No nos van a mostrar la tramposa. Pero bueno, de algo nos vamos dando cuenta. Entonces, en segundo lugar, ¿quién financia a nuestros candidatos? Eso es muy importante. Dos temas importantes. ¿Quiénes son nuestros candidatos? ¿Cuál es su hoja de vida? ¿Cuáles son los nexos que ha tenido con prácticas criminales e ilegales? Pero además, ¿quién lo está financiando? Paso fundamental para luchar contra la corrupción en el tema de la política.
Importantísimo lo que usted acaba de anotar, doctora Marcela. Para ver eso precisamente, quisiera saber qué iniciativas están trabajando en contra de la corrupción en Transparencia por Colombia.
Mira, básicamente venimos trabajando con una serie de organizaciones sociales desarrollando unas herramientas prácticas para autoridades locales, porque aquí hay un reto grande. Nosotros queremos luchar contra la corrupción. Cuando tú hablas con un alcalde o con un gobernador interesado en el tema, te dice, ¿qué hago? Entonces estamos tratando de desarrollar herramientas prácticas, porque esto no son discursos. E invito a todos nuestros radioescuchas, a los estudiantes, a quienes estén pendientes de eso. Cuando un candidato se pare en la tarima pública a decir que va a luchar contra la corrupción, levanta la mano y pregúntale, ¿qué vas a hacer? No me vengas discursos. Y esto tiene como hacerse práctico. Esto no es un tema de que yo voy a poner un afiche donde diga que soy muy muy transparente y voy a... No, esto no es un tema de eslogan. Esto es un tema de hacer las cosas de manera diferente. Entonces nosotros estamos ahorita trabajando, desarrollando herramientas prácticas para gobiernos departamentales y municipales, para que no nos vengan con el tema de que ah, es que yo no sé eso cómo se hace, o no ven que yo te digo cómo se puede hacer. Por ejemplo, temas de conflicto de intereses, canales de denuncia efectivas, protección a denunciantes, todos estos temas, eso es lucha contra la corrupción. En segundo lugar, tenemos el Fondo de Control Social, que te comento es una iniciativa que respalda a organizaciones sociales, incluso les garantiza recursos económicos para que puedan hacer control social. En cuarto lugar, vamos a arrancar nuestras mediciones de riesgos de corrupción y transparencia en entidades del Estado. Esto para nosotros es una gran herramienta porque nosotros monitoreamos todo el proceso de gestión administrativa de entidades nacionales, departamentales y municipales, para decirles, señores, ustedes son fuertes o débiles en la lucha contra la corrupción, ustedes están, son vulnerables o no lo son. Y una cosa muy importante, ahorita que vienen las campañas electorales, vamos a empezar a trabajar haciendo incidencia en el Consejo Nacional Electoral para que este aplicativo Cuentas Claras siga siendo el aplicativo oficial. Afortunadamente nosotros lo diseñamos, Transparencia por Colombia lo dona al Consejo Nacional Electoral, va a seguir siendo el mecanismo oficial para la rendición de cuentas del financiamiento de campañas políticas. Vamos a seguir trabajando allí, vamos a trabajar con los partidos políticos, porque los partidos políticos tampoco, permítanme la expresión, se nos pueden hacer los locos, es que yo no sé cómo se hace eso, es que cómo así que yo tengo que rendir cuentas, sí. Entonces nos vamos a sentar con los partidos políticos a decirles que tienen que rendir cuentas y de qué manera lo quieren hacer. Pero lo más importante, también nos tenemos que sentar con los financiadores, vamos a hacer un trabajo muy fuerte con el sector privado, para decirle al sector privado, venga, usted tiene todo el derecho a financiar campañas, usted tiene todo el derecho de invertir recursos en un candidato, pero póngale a eso reglas de transparencia, pida rendición de cuentas, mire a quién está financiando, tenga reglas para el financiamiento. Usted no puede estar financiando un candidato que puede ser, digamos, un paramilitar o puede ser un guerrillero. Mire a ver cómo está haciendo eso. Entonces, esto vamos a hacer. Y paralelo a eso, nosotros estamos de la mano con iniciativas como la Misión de Asociación Electoral, todas las iniciativas de procesos de paz y reinserción, y lo que vamos a es a generar en época electoral toda una serie de alertas y de información permanente sobre los candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuál es su hoja de vida? ¿Cómo han votado en diferentes proyectos en el Senado? Para saber por quién estamos votando. Entonces, básicamente es generar una información permanente, vamos a evaluar, vamos a medir a las entidades públicas. En segundo lugar, vamos a generar herramientas prácticas para que los gobiernos no nos sigan echando solo discursos, sino que nos digan en la práctica qué van a hacer. Y en tercer lugar, vamos a generar información permanente sobre el proceso electoral en Colombia.
Marcela, de lo que tú mencionas, me quedan a mí tres dudas, yo creo que grandes. Son las siguientes. Y te las hago como a modo de una sola pregunta. La primera, si hablamos de cuentas claras, yo sí quisiera que nos cuentes entonces cómo es que está Colombia después del proceso 8000 en cuestiones de corrupción. La segunda, tú mencionas el tema de la transparencia cuando los ciudadanos, los colombianos y colombianas debemos conocer quién es la persona por la que está votando. Se acaban de firmar unos acuerdos en La Habana, Cuba, que les garantiza participación política a la guerrilla de las FARC. En ese sentido, ¿cómo velar por la transparencia?
Pues con respecto a lo primero, digamos, ¿qué ha pasado en Colombia desde el proceso 8000 hasta acá en lo que tiene que ver con financiamiento de campañas? Hay que decirlo fuerte y duro, Colombia ha mejorado. No hemos logrado el óptimo, pero de lo que teníamos a lo que hay hoy, hay bastante. Es decir, hoy día es algo, pues, digamos, los que hemos venido trabajando en esto, entendemos, digamos, lo que ha sido ese cambio. Tú hace 5 o 6 años, tú no podías saber quién financiaba una campaña, porque será información totalmente, reservada. Hoy día hay, primero, una información pública, hay un aplicativo en línea por medio del cual los partidos políticos rinden cuentas en tiempo real, es decir, lo que el partido político va poniendo, eso si tú lo quieres ver, lo puedes ver. Entonces, allí para nosotros hay un avance importante. Ahora bien, tú puedes decir, claro, pues de lo que había a eso, pues, puede ser mucho, pero realmente todavía nos falta bastante, y yo te digo totalmente de acuerdo. Pero es que antes no teníamos nada. Entonces, allí hemos avanzado. En segundo lugar, hay un tema importante en términos de financiamiento de campañas. El Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474, señala unas inhabilidades para la contratación de personas que hayan financiado campañas por un 2.5% del tope total de las campañas. Allí ya empiezas a ver que empiezan a haber ciertas medidas que uno puede como ciudadano hacer uso de eso. Si yo miro cuentas claras, miro quién financió al alcalde de Pasto, cómo está el señor de Túquerres, cómo financiaron al alcalde de Cumbal, y luego miro los contratos, yo puedo hacer control social. De hecho, los medios de comunicación grandes, pequeños, medianos, radios comunitarias, han tenido en cuentas claras una fuente de información impresionante para poder decir, incluso en denuncias públicas, y decir, mire, este señor financió al alcalde y es contratista del alcalde. Entonces, ahí hemos avanzado de una manera importante. ¿Qué se nos está quedando por fuera? Toda la financiación ilegal. Y ahí sí, pues, ese es el tema de la corrupción. La corrupción nadie te lo va a dejar en factura, ni en papelito, ni en recibos de caja, no. Hay muchas cosas que pasan por bajo cuerda y ese financiamiento ilegal nosotros todavía no podemos saber qué pasa, ni cómo llega, y ese tema sí. Y narcotráfico pone plata, y contratistas grandes ponen plata, y paramilitarismo pone plata, y guerrilla pone plata, y ahí no, realmente no lo podemos ver.
Bueno, doctora Marcela, por último, un llamado de su parte para aquellos que están trabajando, como ustedes, una gran iniciativa para prever esto de la transparencia y la corrupción en nuestro país.
Pues mira, el principal llamado a todos es que definitivamente no seamos pesimistas y no seamos conformistas. Es decir, debemos tener un gran nivel de dignidad como ciudadanos colombianos y decir, no aguanto más corrupción, no está bien. O sea, tenemos que sentirnos totalmente en pleno derecho de exigirnos eso como sociedad y de exigírselo a los actores públicos. No podemos seguir pensando de que nunca vamos a poder hacer nada. No, hay que empezar. Puede ser que terminemos dentro de 4 siglos, pero hay que empezar.
Marcela, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Voces y Regiones, por habernos ampliado un poco el panorama en cuanto a transparencia y anticorrupción en nuestro país.
Ok, les agradezco mucho por la invitación.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego.
Bueno, de esta forma llegamos al final de Voces y Regiones en la emisión del día de hoy, Transparencia y Anticorrupción. Recuerden que escuchábamos anteriormente a Marcela Restrepo, ella es la directora del área de sector público de la Corporación Transparencia por Colombia.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones.
Un programa donde las comunidades también tienen voz.
Escúchanos todos los martes y domingos a las 10 de la mañana
y miércoles 5 de la tarde,
aquí por la 101.1 FM Estéreo,
Radio Universidad de Nariño.